Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, bienvenidos a Costa Viva, donde les vamos a informar de cuanto acontece en nuestra zona, la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada en que esperamos que salga el sol, ahora hay bastante nube aún, pero Meteo Galicia nos habla de cielo soleado durante todo el día, así que lo prometido es deuda y que se vaya cumpliendo. En Ribadeo tenemos 17 grados y en la pandemia va progresando adecuadamente. La verdad es que según los datos que actualiza el Sergas en esta jornada de hoy, las incidencias son bastante bajas en general y en esos puntos más complicados, como por ejemplo Lourenzá, donde nos estamos fijando en estos días, la incidencia a 14 días es de 250-500 casos por 100.000 habitantes, pero también nos dan desde la web del Sergas la incidencia 7 días y es más baja. Esto significa que en estos últimos 7 días ha aparecido menos y están entre los 125 y 250 casos. Después, en el municipio de Apontenova, otro de esos que también nos preocupaba, la incidencia 14 días entre 250 y 500, pero la incidencia en los últimos días en Apontenova es menor de 10 a 7 días. Esto significa que las pruebas que se están realizando, los cribados y que no están apareciendo nuevos casos, pues hace que parezca que se van a controlar las cosas. El resto de los ayuntamientos de la Mariña, más o menos bien, como estaban, con esos por debajo de 9 casos, e incluso hay algunos ayuntamientos que sin casos. Que dure mucho y que todo funcione igual. Y esta tarde se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia para tomar las medidas que sean pertinentes. A ver si hay suerte, o con un poquito de suerte, no se tiene que tomar ninguna medida drástica o más drástica para la zona en la que estamos. Otra noticia también destacable es que en estos momentos hay una persona ingresada en el Hospital de Mariña. Solamente una persona con COVID ingresada en el Hospital de Mariña. Una cifra que ha ido mejorando las que hemos registrado también en estas últimas semanas. Y en cuanto a la hospitalización, para que nos hagamos una idea, en otros centros, en Monforte hay 3 y en el ULA hay 18 en hospitalización y 14 en la UCI. Aún es una cifra elevada, aún es una cifra que no nos gusta, pero dista de la que tuvimos igualmente hace unas semanas. Con lo cual, la pandemia mejorando, podríamos decir, que no se nos vaya la mano. Y luego, claro, un poquito de mosqueo, de enfado por esas normas relacionadas con la hostelería que teóricamente o no se entendieron o no se terminaron de cumplir. De hecho, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, ya saben ustedes, han pegado un tirón de orejas a los asociados y no asociados. Hay a todos diciendo que hay que cumplir, que si no nos puede venir un palo más gordo y para todos, para los que cumplen y para los que no cumplen. Luego recuperamos las declaraciones del gerente de ACISA, Jesús Pérez, que ayer escuchamos alguna cortita, pero hoy vamos a escucharlo de una forma más amplia. También recordamos que desde el Ayuntamiento de Ribadeo tiende la mano si necesitan ayuda los locales de hostelería para que les expliquen y les lleven el tema del aforo, de cuánto aforo te cabe en este sitio, contando pues esos espacios, baños, cocinas, no sé qué, o descontando lo que se tenga que hacer en ese momento para descubrir el aforo, que ellos lo hacen y de hecho se lo gestionan esta semana y este mismo viernes ya le dan el papel al local de turno diciéndole cuál es el aforo que puede tener. Sobre esto hablaremos y también hablaremos de la vacunación, porque hoy se están vacunando 36 trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar de Ribadeo. Mónica Freire, la concejal del ramo de Servicios Sociales, ha dicho que esto les da bastante tranquilidad y mucho alivio, puesto que están con esos grupos de riesgo. Y de esas otras noticias que te vamos a ir detallando primero en titulares, las trae, pues como siempre, con nuestros compañeros expertos en aprovechamiento forestal, que son hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Con ellos vamos a hacer el repaso en titulares. En materia de sucesos, dos hombres resultaron heridos en la tarde de ayer en un accidente ocurrido en Apontenova, en la carretera nacional 640. El coche en que viajaban se salió de la calzada, colisionaba contra un garaje, contra la puerta de un garaje en la zona de Vilaxe. Los heridos fueron trasladados al hospital de Lugo para recibir atención médica. Ocurría en la tarde de ayer en Apontenova. En cuanto a citas, en este día de hoy, a las 12:30, sobre esta hora, el director general de infraestructuras del Principado de Asturias, que se llama Fernando Prendes, visita obras de infraestructuras rurales en Tapia de Casariego, en La Veguina y también en Arnau, en Castropol. Va a realizar ahí una valoración de cómo están desarrollándose las actuaciones. Y después a las 12 del mediodía también otra visita, en este caso en el municipio de Coaña, y es la del director general de Innovación del Principado de Asturias, Iván Aitor Lucas, que se va a reunir por videoconferencia. Es una videoconferencia, no una visita personal. Esta videoconferencia con la alcaldesa de Coaña. 12:30 del mediodía. Una es visita física, la de Tapia, la otra, pues se trata de una reunión telemática. En Alcoa echan de menos a un compañero muy querido. De hecho, hablan de él como un buen y generoso herrero de un mundo mejor o ferreiro de un mundo mejor. Se trata de Antón González Pérez, más conocido como Sindín. Era miembro en su día del comité de empresa de Alumina Aluminio y después delegado sindical de la CIGA. Defendió allí donde le tocara su labor sindical con coherencia, con firmeza y también con ese positivismo y buen humor, además de su eterna sonrisa que lo acompañó, dicen, hasta el final. Estaba prejubilado desde hace unos años y seguía echando una mano en aquello que se necesitara. Desde Alcoa y desde el comité quieren transmitir el reconocimiento a esta persona, el de todos sus compañeros y también a su... el apoyo a su familia y a sus amistades. Señalan ata sempre camarada que aterra che sexa leve. Es una pérdida en Alcoa, un hombre vinculado a la actividad sindical y prejubilado, Antón González Pérez Sindín. Hoy pendientes también de la actividad parlamentaria, porque desde el Partido Popular participan en la Comisión Octava de Pesca y Marisqueo y llevan una serie de preguntas. Por una parte, Daniel Vega, el diputado mariñano de la zona de Ribadeo, va a preguntar a la presidenta de Puertos de Galicia en relación con las inversiones realizadas y futuras instalaciones para el puerto de Ribadeo. Y por su parte, José Manuel Balseiro, también diputado y vinculado a la Mariña, va a defender el plan de apoyo a las lonjas y verdurerías puesto en marcha por la Consellería de Mar para paliar los perjuicios que en este ámbito están sufriendo como consecuencia de la pandemia. Esto en una comisión que arrancaba sobre las 10:30 de la mañana. El Ayuntamiento de Barreiros y la Asociación de Maderistas han habilitado o van a habilitar zonas de carga para la madera en función de un convenio que han firmado. De hecho, en la jornada de ayer se reunían para hacer un seguimiento del convenio de mantenimiento de las infraestructuras forestales para facilitar la labor y también para perjudicar lo menos posible en el paso o en el tránsito de los camiones. En Viveiro, el Ayuntamiento va a mantener este jueves una reunión con los vecinos de Celeiro y los directivos de Abanca para pedir que la entidad reconsidere el cierre de la oficina. El grupo de gobierno informa de que va a estar presente en esa reunión, dada la solicitud que están realizando los vecinos para que la sucursal de Abanca no cierre en la localidad, puesto que la necesitarían para realizar esos trámites, puesto que ya sabemos que muchas veces un trámite telemático o una sucursal un poquito más lejos no nos sirve o no nos echa la ayuda que necesitamos en un momento dado, sobre todo para esas personas que tienen menos facilidad para moverse de unos sitios a otros. En Celeiro viven 1.300 personas y era la única oficina bancaria, además, que quedaba abierta. No quieren que se vaya, no quieren que se pierda y además indican también desde el equipo de gobierno que las oficinas físicas todavía son importantes para muchas gestiones y cerrarlas es una pérdida de servicios importante. Y el Ayuntamiento de Viveiro informa a los vecinos que recibieron la notificación del catastro, que el organismo que tramita solo una actualización cartográfica, pero en ningún caso se trata de una expropiación. Están notificando una serie de actualizaciones relacionadas con la carretera LU-862 Ferrol-San Ciprián y se trata de notificaciones. En el catastro actual estaba cartografiada de una manera, con un ancho de rodadura, y es ancho asfaltado, así que sin tener en cuenta que a ambos lados de la carretera hay una zona de afectación y demás. Se trata de un informe sobre actualización de la carta o el catastro cartográfico, pero no de una nueva expropiación, y así lo quieren constar desde el Ayuntamiento de Viveiro. Y nada, en Viveiro también se están repartiendo los vales para cambiar ya en el comercio y la hostelería local a los ganadores del primer desfile digital del Entroido. El gobierno detalla la normativa para cambiar los bonos, los cuales Ojo, no se pueden cambiar por dinero en efectivo. Tienes que ir con tu vale y gastártelo. Y no te puedes sobrar, o sea que mejor te lo gastas todo. Luego hablaremos también del hospital de Jarrío, porque en estos últimos tiempos está sonando y sonando cada vez más, sobre todo la reivindicación. Claro, desde el Partido Popular han presentado ante el Sergas, Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado, el plan de choque que presentaban el otro día aquí sobre el terreno para intentar que Jarrío recobre la vida y los servicios y la calidad asistencial que tuvo tiempo atrás. Vamos a hablar de ese asunto también y de esas claves del plan de choque con Álvaro Queipo, diputado del PP por el Occidente. Y en materia sanitaria también, los socialistas llevan este jueves al Parlamento gallego el desmantelamiento, así lo llaman, del servicio de cardiología en el Hospital de Amariña. Es la diputada autonómica Patricia Otero la que va a intervenir el jueves, en la Comisión Quinta de Sanidad, a partir de las 10:30 de la mañana, e interpelar al gobierno de Feijóo sobre cuándo piensa cubrir las 3 plazas de cardiólogos que existen en el hospital. También le quiere preguntar si considera que el servicio está completo y atiende bien en estos momentos con solamente una plaza cubierta. Pues hablaremos de estos y de muchos otros temas, también de mejora de la visibilidad en las carreteras provinciales, porque desde la Diputación comienzan también con esa roza tan habitual en primavera, y también en primavera otra cosa habitual que hay que hacer, el trampeo de la Velutina. De eso hablaremos igualmente, pero en la parte asturiana. Son muchos los temas que te traemos y que te hemos detallado con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Ahora también vamos a conocer el pronóstico meteorológico. ¿Qué tenemos para las próximas horas? Nubes y claros durante este día, incluso una noche completamente despejada. El viento débil y además la temperatura bastante agradable. Tenemos 16 grados y Meteo Galicia nos habla de alcanzar los 17 en este día de hoy. ¿Y mañana qué? Mañana cielos limpios todo el día. Despejados, con sol luciendo, temperaturas entre 7 y 14 grados, tiempo seco y el viento prácticamente en calma casi todo el día. Soplará un pelín el nordeste por la tarde, pero será un nordeste débil. El resto de la jornada todo bien y tranquilo. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, ahí sí que se nota un poquito más al estar tan alto. En la zona del Alto do Fiouco está transitable, pero con precaución. Y el resto de vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
43 minutos pasan de las 12 del mediodía de este día. ¿En qué día estamos? En el 2 de marzo. ¿Y qué celebramos? Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Simplicio, Papa, nacido en Tívoli, cerca del campo de Roma. Tras sentir la llamada de Dios a la vocación sacerdotal, se ordenó sacerdote y formó parte del clero romano, accediendo al papado después de San Hilario, en el año 467. Logró instruir en la fe a los fieles y se preocupó por la atención a los más pobres y necesitados, al tiempo que se centró en la administración del sacramento del bautismo. Como actualmente no tenemos a muchos Simplicios famosos, nos despedimos con una canción de Simple Minds, con un final bastante apoteósico y muy adecuada para estos tiempos que estamos viviendo. Alive and Kicking. ¡Feliz 2 de marzo!
Pues ahí teníamos Simple Minds. Ahí tenemos esa onomástica San Simplicio. La verdad es que es cierto, no sé si conocen algún Simplicio, pero que no se les pase felicitarle, ¿eh? Porque el nombre también es bastante poco habitual. 15 minutos para la una del mediodía. Hacemos un pequeño salto, un pequeño alto en el camino y contamos muchos temas de este día.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz.
Pues ahí tenemos 14 minutos para la una del mediodía. Seguimos adelante y seguimos contando las noticias destacadas y hablamos del municipio de Trabada. Vamos a Trabada porque ha solicitado el equipo de gobierno una serie de subvenciones, de ayudas a la Xunta de Galicia por un importe elevado, 150.000 euros, para llevar a cabo, como no, mejoras en el pueblo en varios sentidos. Son unas mejoras que detalla la regidora Mayra García.
Ayudas para mellorar pois varias infraestructuras e equipamentos municipais con un importe superior aos 150.000 euros. Tramitamos unha axuda para mellorar o acceso ao polideportivo da parroquia de Sante, tamén a fachada traseira do albergue de peregrinos. Esta axuda pois é precisamente para mellorar pois o inmoble pola parte de fora, xa que está en bloque de formigón, e ascende a preto de 20.000 euros. Por outra banda, solicitamos tamén por segundo ano consecutivo, xa que o ano pasado esta axuda foi denegada por parte da Xunta, outra subvención para mellorar as instalacións e os equipamentos dos vestiarios do polideportivo de Trabada, e que, bueno, que ascenden a 45.000 euros, e que, sin duda, pues, redundaría en beneficio tamén de as personas que utilizan estas instalacións. Agora, co COVID, sería un bon momento, xa que se utilizan menos, precisamente, pois, se non la concederan para levar a cabo este tipo de traballos, non? E logo, pois, solicitamos tamén un vehículo que é moi necesario para manter pois en bon estado as estradas, xa que moitas veces pois precisamente o mantemento é o que fai aumentar a vida útil das mesmas, e solicitamos unha mini excavadora para levar a cabo pois a limpieza de cunetas e tamén calquera actuacións de protección do medio ambiente e do espacio natural. E xa por último, solicitamos outra axuda para mellorar varias estradas municipais. Creemos que é importante pois continuar mellorando quilómetros de vías municipais. En este caso, as actuacións pois se van a desenvolver en tres parroquias. Un deles é a mellora dos accesos de Vilapercida a Cabana, na parroquia de Trabada, outro en Aportela, na parroquia de Vidal, e outro en Vilasuso, na parroquia de Vilaformán. Con estas actuacións, que ascenden a 52.000 euros, pois rexeneraremos 3 kilómetros de pavimento das vías municipais.
Señala que son mejoras muy importantes para el pueblo y esperan, bueno, pues que estas solicitudes que realizan la Xunta de Galicia tengan buen fruto.
Como se puede comprobar, son actuacións diversas. Creemos que é importante mellorar e manter as estradas, pero tamén mellorar o parque móvil do concello, contando con nova maquinaria que nos permita facer traballos que a día de hoxe, pois, ben pola falta de medios ou pola falta, polas limitacións orzamentarias, a veces non se é complexo levarlas a cabo. E por outra banda, creemos tamén que é importante pois levar a cabo actuacións que melloren o noso entorno e que contribúan tamén á eliminación de feísmos no rural. Con a primeira actuación, pois a verdade é que é o que pretendemos, xa levamos rehabilitado moitos inmobles dende que chegamos ao goberno, e sen dúbida pois creemos que é beneficioso, xa que axuda pois a mellorar a utilidade ao mantemento dos inmobles, pero tamén a estética e a imaxe de o pobo.
Gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Trabada, gestiones realizadas en intercesión con la Xunta de Galicia, la petición de esta subvención. Hablamos de otros temas y de otros asuntos relacionados también con nuestra comarca. Hablamos en materia provincial ahora, porque tenemos por una parte el inicio de la roza de las carreteras provinciales, que ya sabemos que son muchas, son muchos kilómetros de carretera, pero que comienzan estos días para ir llevándose a cabo poco a poco. Lo señala Pilar García Porto, la diputada y portavoz del equipo de gobierno provincial.
Os traballos van a consistir na roza e na limpieza en xeral da maleza de ambas marxes das estradas dos máis de 4.000 kilómetros de rede viaria provincial cos que conta esta institución, de xeito que queden despexadas as beiras da estrada. Limpiaránse as bermas e as cunetas, os taludes, as zonas que están situadas debaixo das barreiras metálicas e tamén a contornas de sinais e de peches. A maiores disto tamén se vai a facer a poda do arborado que está arredor das estradas provinciais respetando un gálibo vertical libre de 5 metros en todo o ancho de vía. A nosa previsión é que nos meses de xuño e de xullo se poidan realizar estas rozas que estén rematadas salvo algún imprevisto no mes de agosto, sendo ademais estas temporadas pois as que teñen unha maior incidencia turística na provincia de visitantes, tamén porque moitas persoas se achegan pois a estar coa familia, o cal multiplica o número de habitantes de moitos concellos desta provincia, e nos queremos que para esas datas pois que hai máis tráfico, toda a rede provincial este despexada nas súas cunetas para o desfrute da veciñanza, comodidade tamén e tamén dos visitantes. A mellora da mobilidade é unha das liñas de actuación prioritarias que se marcou o presidente da institución provincial, da Deputación de Lugo, e tal e como demostran os orzamentos provinciais para este ano 2021, porque temos que pensar que se incrementan as partidas para o mantemento e a mellora da rede viaria para este ano, para o ano presente, nun 14% superando os 16 millóns de euros.
Esto sobre la roza de las carreteras provinciales que impulsa desde ya mismo el ente para mejorar la visibilidad en todas ellas, muchas de las cuales están en nuestra comarca, vertebrando nuestra comarca, eran las palabras de Pilar García Porto. Y en materia de diputación, en materia provincial, vamos a escuchar las palabras de el responsable, en este caso diputado del PP, Jesús Novos, sobre el Consejo Provincial de Turismo. ¿Por qué? Pues porque el otro día se organizaba un Consejo Provincial de Turismo para hablar teóricamente de cómo impulsar turísticamente la provincia, al fin y al cabo, y como conjunto, que teóricamente en eso consiste. Sin embargo, Jesús Novo indica que eso, más que un trabajo conjunto o una reunión, parecía un meeting y que no sirve para nada, a no ser que le cambien el sentido. Vamos a escuchar las palabras del que también es alcalde de Obicedo, además de diputado provincial.
A recente reunión do Consello Provincial de Turismo demostrou unha vez máis que o actual formato non é o axeitado e que é preciso un cambio. Posto que, en lugar de asistir a un consello, a unha reunión que se debía de tratar de turismo, o que realmente asistimos foi a un mitin político da delegada de área. E nós, desde o Partido Popular, rogaríamos, pediríamos que se cambiase o formato, que pudésemos participar todos, que si ben é certo que todos podemos falar, xa nos traen os deberes feitos. E o único que podemos facer, pois é decir si estamos ou non de acordo. As nosas opinións e as nosas propostas de pouco valen neste caso.
Así lo explica entonces Jesús Novo. Poco participativas esas reuniones para hablar de turismo en la provincia de Lugo, el Consejo Provincial de Turismo. Vamos a hablar de otros temas relacionados también con la llegada de la primavera, porque la tenemos encima, ¿eh? Parece que no, pero este es el mes de la primavera de cara al día 20 de marzo, creo que cada este año. Nos entra ya por la puerta grande, espero, pero antes un alto en el camino.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Hablemos de la avispa velutina. Antes, cuando hablábamos de la primavera, podíamos hablar del polen, los estornudos y las alergias, pero ahora hablar de primavera también significa hablar de guerra, y es de guerra contra la velutina. Ya nos hemos acostumbrado a ello. En su momento, cuando llegó la plaga, nos dijeron: no vamos a poder erradicarla. Tendremos que aprender a vivir con ella y a combatirla. Y cada vez, bueno, pues cada vez vamos avanzando hacia, queremos pensar que, mejores valores. Ahora, el Principado y la Universidad de Oviedo han desarrollado una trampa selectiva para la avispa asiática. ¿Cómo? Mediante la impresión 3D, que está tan al alcance de nuestra mano. A día de hoy, cada vez más impresión 3D para todo, y dentro de unos años será la tónica habitual, no lo duden. Se trata de un sistema eficaz, limita la entrada de otros insectos, pero deja entrar, le tiene que dejar entrar, claro, a velutina. Y además afirman que la distribución va a ser gratuita. Entomólogos, biólogos, ingenieros y especialistas en diseño han participado en el desarrollo de este prototipo, del cual nos habla el director general de Medio Natural y Planificación Rural. Él se llama David Villar.
Asturianas de fabricación aditiva, con todo lo que esto conlleva de cara a la transformación de nuestra industria, unas empresas de impresión aditiva pujantes que además reciben premios internacionales, rondas de inversión y de verdad están a la vanguardia. A los hechos nos podemos remitir porque hemos visto este tipo de diseños. Y otro punto importante que creo que cabe destacar es que estamos viendo cómo la colaboración público-privada, es decir, una necesidad que surge a la administración o a los administrados en este caso, ¿no? Cómo esa necesidad se traslada también a la universidad, donde existe ese conocimiento, y en colaboración con la empresa. Ahí vemos un poco la cadena de valor de lo público y lo privado, de esa colaboración, de esos consorcios, pues dan como consecuencia un nuevo producto, un nuevo diseño que se traslada a la sociedad, ¿no? En este caso, además, cabe otra pata más, que es la de la colaboración ciudadana a través de los makers, de todo el batallón de personas que tienen impresora y que pueden ponerla a su disposición cuando las pruebas de concepto se hayan llevado a cabo. Y realmente aquí vemos cómo ese funcionamiento que tanto nos pide Europa se ve reflejado, y además con buenos resultados, ¿no? Cabe destacar el gran interés que tienen, en este caso, las empresas de fabricación aditiva en nuestra región, que poco a poco van teniendo un peso específico dentro de la cadena de valor de nuestra industria, ¿no?
El Gobierno de Asturias va a iniciar la próxima semana ya la campaña anual de la lucha contra esta especie invasora, con el reparto de 3.000 dispositivos comerciales. Del dispositivo de reparto también nos habla.
En lo que hacemos es dotar a los medios de los ayuntamientos, a los coordinadores municipales, de materiales en la primera fase para el trampeo, en el trampeo primaveral. Vamos a ceder ahora 3.000 trampas en una de las primeras rondas de cesión de material. Son trampas comerciales que no tienen la misma selectividad, pero sí que son muy efectivas. Y una vez que podamos validar este diseño, en la segunda parte del año, para el trampeo otoñal, esperamos poder disponer de un diseño que puedan descargar y que puedan imprimir. Además de ese material para el trampeo, vamos a ceder también material para lo que es la eliminación de los nidos, pues trajes, pértigas, insecticida, para que ya en la siguiente parte del año, después del verano, puedan empezar también a retirar nidos por parte de los ayuntamientos.
Este inicio de la campaña se reparte el trampeo, se reparte las trampas, las habituales, las que por ahora vamos conociendo. Y destacan también que en ese trampeo colaborativo se están apoyando en una red de voluntarios que supera 7.000 personas, ¿eh? Entre todos los ayuntamientos y todo el Principado y todos los responsables que luego van y lo colocan, unas 7.000 personas. Y se está distribuyendo más o menos unas 6.000 trampas. Primero empiezan con ese reparto, el normal, pero luego, cuando ya esté más avanzado este prototipo, pues nos darán directamente el formato, nos llegará a nuestro ordenador y con una impresora 3D podremos imprimir la trampa y colocarla directamente. Esa será la segunda línea de trabajo, cuando ya podamos simplemente realizar la impresión eso sí, en una máquina de 3D. Poco a poco la evolución se mete en nuestros días, en nuestra vida y en nuestros días de la manera más inaudita, ahora atrapando avispas velutinas mediante maquinaria impresa por 3D. 20 minutos pasando la una del mediodía, estamos contigo hasta las 2 de la tarde contándote esas noticias que ya te hemos ido contando alguna de ellas, ¿eh? Pero todavía nos quedan muchas más, así que te invitamos a que continúes en nuestra compañía, 88.8 de la FM, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hablemos de situación pandémica un poquito mejor, pendientes de la reunión del comité clínico de esta tarde a partir de las 6, a ver si hay suerte, no se toma ninguna medida más respecto a nuestra comarca. Hombre, si se tomara alguna buena estaría bien, pero si se siguen fijando con la incidencia a 14 días, pues podría pasar que Puente Nova quede como está. Y incidencia 14 días, Lourenza podría entrar en una limitación mayor, pero si nos fijamos en una incidencia 7 días, la incidencia en Lourenza ha bajado, con lo cual a ver cómo valoran, a ver cómo lo hacen, pero bueno, ese es un caso, un par de casos en relación con los 300 y pico ayuntamientos que tiene la comunidad gallega, pues tendrán que ver cómo van haciéndolo. Y entre tanto, pues hay una persona ingresada en el hospital de Burela con coronavirus, solamente un ingresado con COVID en el hospital Mariñano. Parece que las cosas van a mejor y que se mantengan. Entre tanto, con mayor libertad, no para tirar cohetes, pero sin más libertades y la gente empezando a funcionar un poco, a trabajar. Y tirones de oreja, como los que dan desde la Asociación de Comercio de Ribadeo Acisa, diciendo que ojito, que no nos pasemos, que luego viene el tío Paco con las rebajas. Vamos a escuchar de una forma un poco más amplia las declaraciones de Jesús Pérez. Jesús Pérez, el gerente de la Asociación de Comercio de Ribadeo. Él dice que les han notificado las fuerzas de seguridad que ha habido bastantes sanciones durante el fin de semana. No unas poquitas, bastantes sanciones por el incumplimiento de la normativa con el tema de las mesas, terrazas y aforos.
Las actitudes que se han visto este fin de semana no se pueden volver a repetir bajo ningún concepto. Este mismo lunes, en conversaciones con tanto con la policía local como con la Guardia Civil, se nos hacían llegar múltiples, y cuando decimos múltiples son mucho más de 5, de 10 y de 20 las quejas por incumplimiento de las normas establecidas. No es tan difícil cumplir determinadas normas que además están muy claras, y en el caso de los socios además están muy claramente explicadas en los múltiples comunicados que se les hacen llegar. Tienen que tener visible en el interior y en el exterior el aforo permitido, así como los códigos QR para que el cliente se registre si lo desea. Tienen que tener todo el mobiliario colocado y deben de tenerlo inhabilitado, con cintas, con cartelería o de la forma que ellos consideren, para que sea solamente de uso el aforo permitido en cada momento. Pero el mobiliario tiene que estar todo colocado. Las reuniones por mesa son de 4 personas y en este caso me toca o nos toca llamar la atención a los clientes. Es decir, vamos a intentar todos cumplir las normas desde un primer momento para no dar pasos atrás demasiado pronto, incluso antes de Semana Santa. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local nos hace llegar el mismo mensaje. Hasta el momento están dando instrucciones y están haciendo inspecciones o visitas informativas. Nosotros estamos dando toda la información cuanto podemos. Pero a partir del jueves, la madrugada del jueves al viernes, dejará de ser así y pasará a ser sanciones. Dejarán de ser avisos para pasar a ser multas e incluso precintar negocios.
E indica que ellos no quieren que multen a nadie, por eso les avisan, les recuerdan, les tiran de las orejas un pelín, está claro. Y también dice que, por ejemplo, los socios de Acisa esto lo tienen claro porque les reparten material informativo.
Al menos desde Acisa, y me consta que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado también, no queremos que eso suceda. Queremos que todos cumplan las normas para que nadie sea sancionado. Por eso hoy, especialmente, nos ponemos serios en este asunto. No queremos que cierren ni que multen a un solo negocio de Ribadeo. No queremos que multen a un solo cliente de Ribadeo. Las mascarillas hay que tenerlas siempre puestas. Solo se quitan para el momento de la consumición. Los camareros no son policías, pero tendrán, como en el caso de cuando se puso la ley de fumar, que llamar la atención a quien esté en este caso sin mascarilla, al igual que se llamaba la atención a quien fumaba dentro de un establecimiento. En definitiva, entre todos, cumplamos las normas. No hagamos que tengamos que retroceder a cerrar la hostelería porque haya un repunte por un mal comportamiento o que tengan que cerrar o multar a negocios o ciudadanos. Desde ACISA siempre estamos en el espíritu de colaborar y en el espíritu de ayudar, pero cuando tenemos que llamar la atención, muy pocas veces, también lo hacemos. Esto simplemente es una advertencia de lo que puede pasar el viernes cuando ya entren en vigor definitivamente las normas.
Pues ahí queda la advertencia también de la Asociación de Comercio y Ribadeo ACISA. Recuerden que desde el Ayuntamiento de Ribadeo se ponen a disposición de los hosteleros por si necesitan que les echen un cable para el tema de los aforos. Les ayudan con el cálculo de los aforos en función del número de metros que tengan en el establecimiento y así es más fácil saber en cada momento de las limitaciones, cuando dejan 30, 50, 60, no sé cuánto, pues hasta dónde o cómo tienen que realizar esos recortes. Seguimos hablando de otros temas y también en Ribadeo, porque en estos días se están llevando a cabo una serie de actuaciones en carreteras, en caminos, para mejorar esas múltiples parroquias que hay en la localidad de Ribadeo. De hecho, pues se cargan al plan único de la Diputación de Lugo y el alcalde de la localidad nos explica hasta qué punto llega. Es Fernando Suárez.
En estos días están comenzando una serie de amaños de caminos municipales de acceso a núcleos que actualmente se atopan muy deteriorados e íbamos a actuar, como siempre, en parroquias de costa y en parroquias de interior, siguiendo precisamente las sugerencias que nos fueron dando las diferentes asociaciones de vecinos y vecinas. Para aí solicitamos e adxudicamos baixo o Plan Único de 2020 entre o Concello e a Diputación de Lugo unha serie de actuacións importantes en aglomerado asfáltico principalmente que nesta nova remesa de actuacións corresponderán a Couxela no lugar da Igrexa, a Cedofeita no lugar de Queixoiro, no núcleo de Asanzas correspondente a unha primeira fase deste núcleo, no núcleo de Vilela, na parroquia de Cubelas, en Ove, no lugar da Igrexa, e nos núcleos da Rochela e de Finxe, na parroquia da Devesa. Estas actuacións teñen un importe de proxecto que supera os 120.000 euros e foron adxudicadas a empresa Asfalgal a través dun procedimento de licitación aberto. Agora, nestes días, se o tempo permite, estaremos cos traballos previos de acondicionamento, de limpeza de gavias e obras de fábrica previa ao aglomerado destes viarios. E posteriormente ao aglomerado, como estamos a facer nos últimos anos, tamén se procederá ao pintado das liñas laterais, a sinalización vertical e a colocación de regos de zorra compactada polas beiras a fin de evitar descalzamentos ou accidentes con vehículos de dúas rodas.
Indica que no se va a poder arreglar todo, no resuelven todo, pero al menos ayudan un poco en el día a día.
Todas estas actuacións importantes en extensión y en cuantía de dinero público no resuelven evidentemente las necesidades que tenga un sistema viario de las parroquias de nuestro concello, ainda que es cierto que van ayudando a reducir el número de caminos en mal estado. Polo que tamén, ao longo deste ano, que agora empeza, habemos seguir actuando na medida das nosas posibilidades, pero con toda a intensidade e con toda a determinación en todo este ámbito.
Vamos a seguir hablando de obras, de actuaciones, pero mirando hacia el occidente asturiano, porque el Principado invierte cerca de 100.000 euros en las de mejora de zonas agroganaderas y forestales en Castropol y en Tapia. Han sido supervisadas esta misma mañana por el director general del Principado, Fernando Prendes. Las actuaciones se han centrado en la construcción de caminos y la mejora de viales que dan servicio a 10 ganaderías. Entre ellas están las de la zona de La Granda, en La Beguina.
Ordenan una zona sobre todo de montes, pero también donde hay ciertas tierras arables y productivas, para mejorar en este caso tanto la infraestructura forestal, una zona de pinos con algo de eucalipto también muy productiva en el occidente de Asturias, destinado en este caso sobre todo a producción de celulosa paraense, y también en la zona de alta capacidades ganaderas y lecheras para el Principado de Asturias, ¿no? Es una zona donde tenemos además una fuerte iniciativa privada para desarrollar en este caso la actividad propia. La concentración es de esa instancia privada. Nosotros lo que hacemos en este caso es pagar las obras de habilitación del entorno y de acceso a la zona.
Se ha construido un camino en una zona de uso forestal y ganadero dentro de esa concentración parcelaria de la que él hablaba, que es de carácter privado, en el Monte de la Granda a la Veguina. Esta intervención, han destinado a ella unos 46.500 euros, da servicio a 3 ganaderías de leche. Incluye también una agrupación de varias fincas del entorno y demás para el manejo agrícola. Esto en Tapia de Casariego, una de esas zonas que ha supervisado el director de Infraestructuras Rurales. Ha estado también visitando en la zona de Castropol la de Villadún y la comunicación de Villadún con la playa de Arnau. Ahí se han llevado a cabo una serie de actuaciones presupuestadas en 38.000 euros que consisten en la mejora de acceso.
Se trata de una zona de pradería y también zona forrajera donde se siembra en este caso maíz para producción de las ganaderías de leche del entorno, donde hay entre 7 y 10 ganaderías de leche muy potentes. Es una zona, la de Castropol, donde todavía queda una capacidad enorme de producción de leche, donde tenemos que reordenar esos ámbitos. Ya ha habido concentraciones privadas y lo que necesitan en este caso es nuevo acceso para las maquinarias, habiendo también una playa donde por verano serán más visitadas del concejo y donde entonces este doble acceso puede permitir también unos usos y también habilitar el tráfico a la playa.
Bueno, pues ahí al mismo tiempo han permitido renovar la vía al Arenal, que es una de esas zonas concurridas en la época estival y que bien lo sabemos también nosotros. Un par de obras supervisadas por el director general de Infraestructuras Rurales y Montes, Fernando Prendes. En total supone una inversión de 94.000 euros aproximadamente por parte del Principado. Y ya que estamos hablando del Principado, seguiremos hablando de Asturias y seguiremos hablando de ese servicio básico importante que está relacionado con el Principado de Asturias, que es el Hospital de Jarrio y que nos afecta a los que vivimos en esta zona y en esta comarca año tras año. Ha ido en decadencia y hay, pues en estos momentos, un clamor. Hay un clamor tanto político como vecinal para que se recuperen servicios. Vamos a tratar este tema a continuación, pero antes un pequeño alto.
¿Por qué pasar frío? En Bigmat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Bigmat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Bigmat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Hablamos a continuación del Occidente. Tenemos con nosotros al secretario del Partido Popular, pero también diputado por el Occidente de Asturias y de aquí al lado, de Castropol, Álvaro Queipo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas, Juana. Buenos días.
Tenemos ahí un tema que cada vez está sonando más. La verdad es que ya llevamos años escuchando la situación del Hospital de Jarrio, la decadencia, la pérdida de servicios y de profesionales, ¿no? Sobre todo cuando fue un referente y era un ejemplo. Pero ahora parece que hay un caldo de cultivo Hay un par de plataformas luchando por Harrio, como esta que ha surgido hace poquito de Todos Somos Harrio, y este domingo hubo una movilización, ¿no? 15.000 firmas. Bueno, me parece que eso clama al cielo, ¿no?
Sí, efectivamente, ya son varios los años en los que vemos que hay una pelea vecinal y que hay una preocupación en toda la comarca por lo que está pasando en torno al hospital de Harrio. Que no se trata de alarmar, en absoluto, todo lo contrario, se trata de señalar dónde están los principales problemas o dónde están las debilidades de una institución como el hospital de Harrio, que es fundamental para la calidad de vida de todos los vecinos en el occidente de Asturias y que arrastra desde hace años pues un problema enorme, fundamentalmente de falta de especialistas. Eso, pues ahora mismo son dos las plataformas que llevan un poco la voz cantante en el occidente, ¿no? Una es Salvemos Nuestro Hospital, que como todo el mundo sabe fue fundada por el Partido Popular hace un par de años y medio, una cosa así, y que consiguió pues también la recogida de unas 10.000 firmas que se fueron entregando progresivamente a las autoridades del Principado de Asturias para reclamar que esos especialistas, esas plazas vacantes se cubriesen en el Hospital de Harrio, y que lleva años denunciando pues todo tipo de cuestiones, desde las más nimias hasta las más graves, como cuando la plataforma denunció que se abandonaba el plan de cribado para localizar el cáncer de mama y que llevaba meses sin llevarse a cabo, con lo cual había cientos de mujeres que estaban desatendidas y que no se estaban haciendo los chequeos pertinentes en la zona noroccidental. Y claro, todo eso responde a una realidad, ¿no? Ahora vemos que hay un movimiento que es Todos Somos Harrio, que el domingo organizó una concentración en coches, totalmente segura, no es una concentración que pudiera poner en ningún momento la salud en peligro, perfectamente adaptada a los tiempos de pandemia y que fue un rotundo éxito. Además, yo tuve la ocasión de estar allí participando a título personal y también como diputado, porque al final no puedes separar una cosa de la otra, y fue un rotundo éxito. Ahora hay que seguir peleando. En el Hospital de Harrio hay un drama. Hay un drama que todo el mundo tiene que saber. Yo recuerdo cuando hace 2 años y medio comenzábamos a denunciar cuáles eran las carencias de especialistas en el hospital. Yo recuerdo a alcaldes de la comarca, alcaldes del Partido Socialista, que nos decían que éramos unos alarmistas y que estábamos sacando las cosas de contexto. Afortunadamente, el tiempo, como siempre, pues da la razón a los que la tienen, ¿no? Y hoy esos mismos alcaldes, pues cuando cualquier medio de comunicación les pregunta, admiten que hay problemas y dicen que ya están solucionándose, cosa que yo desde luego dudo. Pero ya no niegan el problema. Hemos dado un paso. Hemos ya conseguido que el Partido Socialista en Asturias reconozca que el Hospital de Harrio lleva años abandonado y que tiene una carencia de especialistas importante. Primer paso conseguido. Eso lo hemos conseguido. Y si se me permite, voy a decir que no es ni un éxito en absoluto del Partido Popular ni de ningún grupo político. Es un éxito de la ciudadanía que efectivamente supimos observar que ahí había unas deficiencias, las denunciamos y por fin el partido en el gobierno, quien tiene la mayoría de los alcaldes en el noroccidente asturiano, admite que hay un problema. Y es que el problema es grave y es cierto. Las especialidades en las que hay carencias de profesionales, que yo creo que se dice muy a menudo, pero quiero hacer hincapié en ello. Cardiología, 2 plazas sin cubrir de las 2 con las que debería contar el servicio de Harrio. Oftalmología, 1 plaza sin cubrir de las 5 que debería tener. En geriatría no está cubierta la única plaza que debería estarlo. Nefrología, todo el servicio de médicos lo cubren médicos que vienen del Hospital San Agustín de Avilés. Ninguno es propio de Harrio. Medicina interna. La mitad de los profesionales que se encargan de la medicina interna está de baja desde el pasado verano. Y desde el mes de agosto no se pasan consultas. Es una barbaridad. En el servicio de urología tenemos 1 plaza de las 2 con las que cuenta el servicio y esa que está cubierta el próximo mes de mayo se jubila. Con lo cual tendremos 0. Y en cuanto a otorrinos, pues lo mismo. Tenemos 2 profesionales y los 2 se van a jubilar en los próximos meses. Este es el cuadro de especialistas del Hospital de Harrio. Y esto es un drama. Esto es un drama. Y esto es un drama que responde única y exclusivamente a una falta de gestión. No se puede valorar de ninguna otra manera. Aquí hay responsables de la sanidad pública de Asturias que han dejado que Harrio vaya lentamente agonizando y cayendo en esta decadencia en la que se encuentra a día de hoy.
Usted sabe que hay siempre o siempre se ha hablado de la dificultad de encontrar profesionales para las zonas limítrofes, sí, para las salas. No solamente hay esa dificultad en Harrio, sino que nosotros en el Hospital La Mariña, la zona de Burela, sí, siempre hay dificultad para cubrir esas plazas. Sí. Y ese tipo de dificultades, bueno, dicen que no hay médicos en las listas de desempleo, claro. ¿Cómo se pueden solventar?
Pues nosotros, aportando nuestro granito de arena y además haciendo de una manera, creo que muy generosa, ¿eh? Yo creo que en política estamos para colaborar y para contribuir y para ser propositivos. proactivos a la hora de poner soluciones encima de la mesa, porque criticar lo puede hacer cualquiera. Y es cierto que cuando hay un problema hay que criticarlo, hay que señalarlo, pero a esto seguido hay que poner una solución o proponer alguna salida. Y eso es lo que nosotros desde el Partido Popular estamos haciendo en el caso de Harrio, ¿no? Nosotros hemos localizado, y lo acabo de mencionar, cuáles son los problemas. Esa es falta de especialistas que se reparte mayoritariamente en estas especialidades que acabo de mencionar. Pero es que, por otro lado, lo que hemos hecho esta semana pasada es presentar un plan de choque. Nosotros hemos presentado un plan de choque como Partido Popular que hemos entregado de manera absolutamente generosa al gobierno del Principado de Asturias, por si quiere incluirlo en su estrategia a corto o medio plazo de cara al Hospital de Harrio, y es un plan de choque que tiene, pues, básicamente dos grandes bloques. Un gran bloque que es de medidas a corto plazo y un gran bloque que es de medidas a medio-largo plazo, ¿no? Y por desgranar un poquitín, simplemente para que la gente sepa cuáles son las ideas que proponemos, ¿no? En el primer bloque de corto plazo proponemos tres medidas muy, muy concretas. Incentivación económica a los médicos, una incentivación a través de méritos para los médicos, y una tercera que son medidas de conciliación de la vida familiar. Creo que son cuestiones muy sencillas que están funcionando en otras comunidades autónomas y que si conseguimos que confluyan todas en el Hospital de Harrio pueden hacer que esto vaya, desde luego, mucho mejor. Llevará años mejorarlo, pero empezaremos la senda de la mejoría en el Hospital de Harrio. Repito, incentivación económica para que a un médico que venga al occidente de Asturias a practicar la medicina no le salga caro y no esté infrapagado su trabajo, ¿no?, con respecto a los médicos del centro de Asturias. Segundo, méritos. Que se acumulen más méritos por estar haciendo su trabajo en plazas de difícil cobertura. Y tercero, medidas de conciliación familiar. Porque muchos médicos, y esto no se puede obviar, tendrán que venir desde el centro de Asturias a Harrio a hacer su trabajo, porque muchos no se van a mudar, y necesitan flexibilidad de horarios, más facilidades, para poder tener una vida familiar que case, ¿no?, con su realidad laboral. Esto es a corto plazo. Esto se puede ejecutar, tiene un coste mínimo, y aseguraría que Harrio tuviera un aumento de especialistas en pocos meses. Y luego habría otro bloque de medidas que serían a medio plazo, medio-largo plazo, que serían también, por dar unas pinceladas muy rápidas, ¿no? Primero, que se actualice la plantilla del Hospital de Harrio de manera frecuente. Segundo, que haya ofertas públicas de empleo de manera más frecuente y efectivas, ¿no? Y tercero, que se permitan los traslados. Porque tenemos un concepto erróneo en cuanto a los traslados. Creemos que encerrar a los médicos es la solución y al contrario. Hay que dejar que los médicos puedan trasladarse de unos centros a otros para que ellos puedan desarrollar su carrera profesional. Estas tres cuestiones creemos que a medio y largo plazo vendrían a asentar la mejoría que se notase con las medidas a corto plazo. Y todas ellas, unas y otras, tienen un coste asociado que es mínimo, pero tienen un gran esfuerzo de gestión, que es ahí donde está fallando el gobierno del Principado de Asturias. Hay un problema enorme en cuanto a la gestión del personal en Asturias y concretamente en el occidente, es sencillamente es un drama.
No sé si han tenido la opción o la oportunidad de ver ese plan trienal que tiene o que presentaba el otro día la directora del SESPA, ¿no? Afirmaba que tienen un plan de 3 años, que van a dotar el centro de profesionales, de servicio, que lo van a hacer atractivo. ¿Conocen los detalles? ¿Saben si son similares o si funcionarían?
Pues todavía no conocemos los detalles y yo estoy deseando poder conocer a fondo cuál es el plan que presentan para Harrio y a ver si esta vez espero que tomen alguna de las medidas que les hemos propuesto, yo digo, de manera generosa y sin esperar nada a cambio. Esto lo hemos registrado en la oficina central del Servicio de Salud del Principado de Asturias y de verdad que espero que atiendan a él. Porque además es un programa, este plan de choque, que no está redactado solamente por el Partido Popular. Está amparado por médicos profesionales de la sanidad en el Principado de Asturias que saben lo que está pasando, que saben cuáles son las soluciones que funcionan y las que no. Y aquí solo hemos recogido las que se pueden hacer a poco o a bajo coste y con gran eficiencia. Por lo tanto, yo creo que merecería la pena que lo escuchasen. Ahora, que el Principado de Asturias tiene un plan trienal, creo que mencionaban efectivamente, que todavía no conocemos, vamos a ver lo que proponen. Porque claro, lo que no puede ser es que, por ejemplo, en las ofertas públicas de empleo que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, en la oferta de 2017 de médicos, pues quedan aún sin ejecutar 161 plazas. Eso es un problema de gestión. O entre el 2017 y el 2020 quedan sin convocar, ahí es nada, 273 plazas de médicos en el Principado de Asturias. Esto es un drama, pero esto es una deficiencia en la gestión que es impresionante. La sanidad pública no es mejor por tener más dinero. Es mejor por tener más dinero y mejor gestión. Son necesarias las dos cuestiones y en Asturias una de ellas no se da. En Asturias no se da. No es suficiente anunciar y darse golpes de pecho diciendo que se va a aumentar el presupuesto en sanidad, que eso me parece estupendo. Pero es que además, con ese dinero, hay que hacer algo que sea eficiente. Y eso hace años que en el Principado de Asturias no se está viendo y, desde luego, tengo serias dudas de que este plan que nos van a presentar, pues, por fin sea la solución.
Muchísimas gracias, Álvaro Queipo, por estar aquí con nosotros este ratito hablando de estos asuntos del Occidente. Ya hablaremos en otras próximas, que seguro que la habrá. Muy buenas tardes.
Un placer, muchísimas gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Fora Stocks no Centro Histórico de Viveiro do 4 ao 6 de marzo liquidamos todo o stock de temporada unhos precios de escándalo. 35 negocios participantes con descontos de ata o 70%. Fora Stocks en moda, calzado, complementos, deportes, mercerías, óptica, xoyería, mobles e decoración. Miles de artigos a unhos prezos incribles. Non deixes pasar a oportunidade. Fora Stocks do 4 ao 6 de marzo no Centro Histórico de Viveiro.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Después de hablar de sanidad, ahora cuando faltan 15 minutos para las 2, hablamos de educación, porque en estos momentos están abiertos los plazos de inscripción para los coles, para los institutos de cara al próximo curso. ¿Quién nos iba a decir cuando comenzábamos este curso temblando y todavía, bueno, nos temblaba las piernas directamente y con la inseguridad sobre si lo llevaríamos adelante o no, nos mandarían a casa al cabo de un par de semanas o no? Ya vamos por marzo, empezó el curso en septiembre. Vamos por marzo y todavía las cosas funcionan bien y cruzamos los dedos, tocamos madera, lo que prefieran, pero parece que las aulas están resultando al final bastante seguras y hay que hacer la matrícula y los papeles para el próximo curso. Así que de educación y también de tipos de educación, en el Martínez Otero de Foz nos va a hablar a continuación nuestro compañero Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Na xornada de onte, Lugo comezaba o proceso de admisión do alumnado nos centros de aquí de Galicia e aquí na comarca da Mariña. Tamén imos a chegarnos a continuación falar dese proceso en concreto no Colexio Martínez Otero de Foz. Para falar conosco temos ao director Atono Alonso. Tono, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruc.
Bueno,
boa tarde a todos.
Muy boa tarde, pois estamos con este proceso de admisión que é algo normal en todos os centros. Supoño que pois xa recibindo as primeiras solicitudes que comezaban na xornada de onte, non sei como se van desenvolver os prazos e como vades traballar durante estas semanas aí no colexio.
Pois mira, o plazo oficial de admisión de alumnos abarca desde o 1 de marzo, como ti ben dís. Este curso ata o 22, o sea, oficialmente hasta o 20, pero caer o día 20, creo que sábado, pues prolongase ata o 22 inclusive. Unha vez feito o proceso de admisión, pois síguese en todo o proceso de plazos que están establecidos, ata culminar no mes de xuño co proceso de matriculación, que creo recordar que do 20 ao 30 de xuño para infantil e primaria, do 20 de xuño, 10 de xulio, para secundaria. Estou falando de memoria, por lo tanto, as datas poden bailar.
Non sei se hai moita diferencia entre a solicitude de admisión entre un centro público e un centro concertado, ou máis ou menos é o mesmo.
É o mesmo, o procedimento é idéntico. O sea, de feito, temos que introducir na mesma plataforma de admisión de alumnado da Xunta de Galicia os datos que nos ofrecen as familias, e as familias poden acceder a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia directamente a plataforma de admisión, con cual se pueden presentar también solicitudes de admisión de forma telemática.
Aparte do que a formación curricular, que máis ou menos o que teñen que aprender os pequenos, sexa en calquera centro que teñamos en Galicia, pois vai ser máis ou menos o mesmo. No Colexio Martínez Otero, sempre falamos todos os anos, aparte tedes pois unha formación extra, pois en cuestións máis extracurriculares ou que despois formarán parte do currículo, como o tema de idiomas, que aí tedes pois unha aposta moi forte tamén co que ten que ver co deporte, coa vida sana,
sí,
por así decirlo. Supoño que tamén son alicientes pois para que os rapaces pois se matriculen nun centro como o voso, non?
Sí, o sea, alicientes hai moitos, o sea, desde as cuestións extracurriculares relacionadas co idioma, no colexio funciona unha escola de idiomas. Estamos inmersos nunha actividade de inmersión lingüística en inglés. Todos os anos viaxamos á zona de do Reino Unido. Unhas veces ao sur, outras veces máis ao norte, chegamos a Irlanda, un ano. Que pasa? Que este ano, este curso, co tema COVID, temos as cousas un poquinho paradas, tanto deporte,
claro,
como este programa de inmersión lingüística. O sea, a Xunta de Galicia non activou o programa Xogade, que é o que nos asegura a nosotros, a todos os nosos, os nosos rapaces, que nos ofrece un seguro gratuito para facer deporte, ¿no? Entonces, en función de eso, decidimos este ano non convocar actividades deportivas por mor da pandemia.
No sé cómo
este curso da zona de 2021, perdón.
Claro, claro.
Do que te cara ao curso 21-22, pois non se pode decir, estamos a expensas do que ocurra.
Non sei un pouquiño tamén falando desta cuestión do coronavirus que estamos vivindo pois todos, pois dunha maneira ou máis preto ou menos preto, pero que todos o vemos aquí pois entre nós, nos centros escolares e tamén outros centros, xa non sexan escolares, os que estamos pois día a día pois nunha escola de música ou nunha escola de idiomas ou demais, vemos todo isto dos protocolos como se está levando a cabo. Non sei que é o máis complicado, dicías aquí algunhas cuestións como o tema das viaxes, o tema de facer deporte, pero no día a día das aulas, como se está levando aí no Martínez Otero?
Pois con moita paciencia e con moita implicación por parte de todos. Hai que decir que o alumnado está se portando como auténticos campeóns, o sea, están soportando o tema da mascarilla, dos geles, das ordes de salida, de entrada e demais. Están facendo moi ben, hai que decirlo todo. O profesorado está implicado ao máximo nos recreos, cuidando que non haxa excesivo contacto, que se cuiden un pouco, que se cuiden as distancias, gel a todas horas, bueno, gel ao entrar na aula ou salir da aula. Cada vez que un alumno sale ao baño, ten que botar o gel cando volve do baño, incluso se preguntas, lavache as manos, dixiche, claro que sí, pero tú tens que comprobar que tú que estás na clase, que eres responsable de esa clase, pues tens que comprobar que bota gel, ¿no? Después o tema da ventilación coa calefacción un pouco complicado.
Claro.
Nosotros aquí no colegio temos a grandísima sorte de que temos unha ventilación cruzada brutal, o sea, si abrimos ventanas un lado, ventanas outro, volamos directamente. Entonces, temos esa sorte de que non hai que forzar a ventilación, simplemente con o protocolo que ofreceu a Xunta, o sea, ventilación durante 5 minutos ou no transcurso dunha clase, e logo entre clase e clase ábrense todas as ventanas, e nos recreos ábrense todas as ventanas tamén, o sea que está a cousa Ainda que non é a palabra adecuada, hiperventilar.
Sí, señor, sí, señor. Falábamos das partes máis negativas do coronavirus. Si ten unha parte ou algunha parte positiva, pois tamén é esa de ver as cousas de outra maneira, pois isto de que se fala de ser máis solidarios, de traballar un pouco máis, sí, pola natureza. Eso é algo que, por exemplo, aí no Martínez Otero, pois xa por ideario e por conviccións, pois xa o tiñades pois asumido, que quizáis neste tempo, xa o vimos en iniciativas deste último curso, pois que se fai aínda máis patente, non?
Este curso tivemos que reinventarnos, sí. O sea, no que no tema das campañas solidarias houve que reinventarse. De feito, fixemos a campaña de Nadal Solidario como a todos os anos, sin manipulación de alimentos, en colaboración con Cáritas Parroquial, Banco de Alimentos de Foz. Recaudamos a friolera de 1.000 y pico euros, que fueron a 50% para Cáritas y 50% para Banco de Alimentos. Acabamos de rematar la campaña contra el fame que organiza y anima a ONG Manos Unidas, también con muy buen resultado, un sistema semejante a lo que utilizamos en Nadal, no Nadal Solidario. La respuesta de las familias está siendo espectacular. O sea, a pesar de que no es tan plausible, tan palmable o que hacemos, o sea, ahora mismo tuvimos que suprimir Bocata Solidario, claro, creo que nos da la gran salida, ¿no? Hacia Foz, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Autónomos, el Centro Comercial Aberto volcouse coa nosa actividade. De feito, todos os lotes que utilizamos para a rifa foron donados por establecimientos comerciais de Foz. Desde aquí quero trasladar un meu enorme agradecimento a todas estas entidades, que si empezo a relacionar vou me olvidar de alguna, vai ser un problema. Entonces, non quero dar nombres, pero sí que unha gran maioría pertenecen á asociación que mencionei, a Asia. O demais, pues mira, o día a día, que como dice o refrán, cada día ten o seu afán. Efectivamente, cada día pues tens que solucionar problemas, tens que... A ver, as familias están se implicando moitísimo no tema de avisar ao centro cando os nenos se quedan na casa, que teñen, o sea, teñen fiebre, teñen tal, entonces levamos un control exhaustivo de todas as ausencias, das razóns de cando volve, como volve, que condicións volve e demais. Viaxes familiares que se producen ao estranxeiro, están informadas as familias de que teñen que, ao volver, teñen que agardar unha cuarentena ou ofrecer unha PCR negativa. Entonces, todo este tipo de cousas leva moito tempo de coordinación. Eso está levando a cabo o profesorado dunha maneira impecable.
Pues de logo que alicientes importantes en materia de seguridade, en materia tamén, como dicíamos, curricular, extracurricular, e tamén nese ideario, nesas conviccións que ten un colexio como Martínez Otero de Foz, así que ingredientes non faltan. Antonio Alonso, director do centro, como sempre, graciñas por atendernos, que vaya ben pues este proceso de admisión, posterior matrícula, e agardemos que polo menos un pouquiño mellor sexa ese curso 2021-2022, pues con respecto a todas estas medidas, a todas estas restriccións, que coa vacinación, pues con esa esperanza que nunca se perda, pues que vivamos uns meses que esperemos que sexan bastante mellores que os que estamos vivindo agora mesmo. Graciñas.
A ver, bueno, graciñas a vos, que Deus te vea, que o 21-22 sexa, empece con xeito, porque isto é, o sea, unha situación, queiras que non, é unha situación anómala. Entonces, non nos permite o normal desenvolvemento da actividade educativa do colexio, pero sí que se están facendo moitas cosas.
Pois que así sexa, Tono, moitísimas gracias, como sempre.
Gracias.
Ahí tenemos a buena educación, cerca y con categoría y con mucho control también, porque el coronavirus lo requiere en el municipio de Foz, en el Martínez Otero. Alto en el camino, se acaba Costa Viva, ¿eh? ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Estamos llegando al final de Costa Viva, apenas unos segundos para recordarte que ahora viene Mediodía con Antonio Raiz y que luego, a partir de las 2:20, seguimos nosotros con mucha más información de aquí de al lado.